Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, un día muy feliz, martes 18 de junio, acá en La Voz hablamos de política y salud y mira, un día perfecto para hablar de política, porque por fin pasó algo que nos gusta, no todo lo que pasa en política nos gusta, esto por lo menos a mí me gusta. Ya les voy a contar de qué se trata, creo que ya lo saben, luz verde, fue aprobada, pero ya les voy a dar más detalles. Hoy tenemos en La Voz, vamos a hablar bastante de luz verde, también vamos a tener la visita de 14 niños, 14, no sé cómo van a entrar acá en el estudio, pero los vamos a meter, 14 niños de la escuela George Washington, la escuela que tiene el método Montessori, una escuela pública aquí en la ciudad de Kingston, vienen a visitarnos, a conocer lo que es una radio. Ya varios de los niños que vinieron en las otras ocasiones y en esta están diciendo que les gustaría hacer radio cuando crezcan. Mira, estamos otra vez trayendo la radio a la mente de los niños. Algo, para mí, un medio de comunicación fantástico, ¿no? El teatro de la mente. Estamos hablando y te imaginas todo lo que decimos, si es que lo decimos de una manera que se pueda entender y esperamos que sí. Así que qué bueno que vamos a tener todos estos niños más tarde. Además, los tendremos a Ernesto Vigorox y Kelsey Vargas, ambos son de RUPCO, una organización sin fines de lucro que ayuda con temas de vivienda, pero muchísimas cosas están haciendo. Vamos a hablar de dos temas con ellos. Por un lado, este libro que se llama The Color of Law, el color de la ley, que tiene que ver con la historia de la discriminación de la vivienda que ha habido en este país. Y por otro lado, vamos a hablar qué es lo que está haciendo la organización RUPCO para conseguir vivienda asequible en la ciudad de Kingston. Tienen muchos proyectos, están construyendo bastantes viviendas, departamentos de alquiler. Vamos a saber cómo va a funcionar ese otro proyecto. Así que un super programa y vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, como les estaba diciendo, tenemos la gran, buenísima noticia. El estado de Nueva York es el estado número 13 en tener licencias de conducir para todos los neoyorquinos sin importar su estatus migratorio. Es el 13º estado. Ayer fue el voto. Se votaron 33 a favor y 29 en contra. Todos los republicanos y 7 demócratas votaron en contra. Uno de los demócratas que votó en contra está muy cerca nuestro. Es el senador James Cuffis del Distrito 39. Eso cubre parte del condado de Orange, incluyendo Newburgh, Walden, Monroe, Woodbury, West Point y Chester. Y bueno, ya parece que se lo veían venir que Scoofies iba a hacer esto. No les gustó a la gente que hizo esto, pero por lo menos 33 votos a favor, la ley fue pasada. Y bueno, un poquito de la crónica de lo que pasó ayer. Como tipo 3 de la tarde, la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousin, mandó un comunicado de prensa. Así, a última hora. Mandó un comunicado de prensa diciendo: hoy vamos a aprobar legislación que restablezca el derecho para todos los conductores calificados de obtener licencias de conducir sin importar su estatus migratorio. Al aprobar esta ley necesaria, vamos a crecer nuestra economía mientras que vamos a hacer nuestras calles más seguras. Este es el paso en la dirección adecuada para el estado de Nueva York mientras que seguimos abocando por una reforma migratoria comprensiva al nivel federal. Eso dijeron como a las 3 de la tarde. Desde las, todo el día, desde la 1 de la tarde que había votación ayer en el Senado y estábamos siguiendo porque estábamos mirándolo por televisión. Estábamos siguiéndolo por la televisión. La computadora, quiero decir, ¿no? Porque el Estado de Nueva York, cuando tienen el Senado tiene su asamblea, su legislación, lo ponen en la computadora, ponen el video live, ¿verdad? En vivo, y ahí estamos siguiéndolo. Tipo 5 de la tarde empezó el debate, y entonces el senador Luis Sepúlveda, que es el patrocinador principal, tenía que responder las preguntas que le hacían. Más que nada los republicanos, y preguntas como para mí eran capciosas y preguntas repetitivas. Y pienso que básicamente estaban buscando, como dicen en inglés, el soundbite, ¿no? Estaban buscando una frase que dijera el senador para poder repetir y repetir en publicidades negativas. Porque la pregunta constantemente era, bueno, ¿qué pasa si una persona está en este país de manera ilegal? Y la palabra ilegal la hacía fuerte y 27.000 veces repetían esa palabra. Y está en un estado y en ese estado no le dan licencias de conducir. ¿Puede venir a Nueva York y en un día sacarse la licencia? Y así constantemente la misma pregunta. El senador Sepúlveda decía, no, porque necesita establecer residencia en el estado de Nueva York y eso, según la ley, es 90 días que tiene que vivir acá y establece residencia, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Y así constantemente esa pregunta y otras preguntas así muy, como un poco fuerte ese debate. Pero bueno, 6:43, después de una hora y media, más de una hora y media, hablando también de los county clerks, o sea, los secretarios de los diferentes condados, que ellos han decidido que les gustaría que hubiera una enmienda en esa ley en la cual ellos no tendrían que aceptar las licencias. Si ellos quieren firmarlo, sí, si no, no. Bueno, pues eso no se hizo. Después de esa propuesta que no pasó, a las 6:43 comenzó el voto y le llaman el slow roll, o sea que de a poco van llamando cada persona y puede en ese momento el senador o la senadora dar un discurso. Todos los que se votaron antes eran en 2 segundos cada votación, pum, pum, pum. Pero esta se podía hacer el slow roll, o sea, de a poco ir dando el discurso. Algunos comentarios fueron buenísimos. La senadora Kruger, como hija y nieta de refugiados judíos, habló de lo que es hoy en día la gente que está acá y que necesita este acceso, que se lo han dado a su familia y a muchísimas otras personas en el pasado. Lanza, no me gustó nada, malas noticias, como hablaba este. Kaplan de Long Island, que también es del condado de Nassau, ella dijo, soy refugiada. Entonces yo dije, ah, qué bueno, entiende la situación. Pero después dijo, la verdad, mi voto es no. Ay, Dios mío. Bueno, son los 6 senadores demócratas de Long Island que votaron que no, más Scoofies aquí de al lado del condado de Orange. Pero bueno, uno de los primeros que habló, el senador Gurnares del Bronx, dijo, miren, este debate que hubo recién no me gustó nada porque ningún ser humano es ilegal. Más tarde, la senadora Jessica Ramos de Queens dijo algo muy importante. ¿Qué dijo? Dijo algo así como... ¿Otra vez? ¿Se lo voy a decir en español?
Be careful, your xenophobia is showing.
Eso es lo que dijo. Cuidado, su xenofobia se ve. Se ve que son unos racistas. Eso dijo la senadora a todos los otros republicanos que estaban haciendo esta pregunta ilegal, constantemente esa palabra, cuando sabemos que ningún ser humano es ilegal. ¿Y qué otra cosa dijo la senadora Ramos, Manuel?
I love my neighbor. I love each and every one of them. And for that reason, I vote aye.
Senator Ramos, to be recorded in the affirmative.
Y así siguió constantemente, cada uno daba un discurso. El de la senadora Ramos dijo, amo a mi vecino y por eso mi voto es sí. El senador Luis Sepúlveda, el último, a las 8:22 de la noche, habló todo en inglés, presentó a su hijo, un niño chiquito, no sé qué edad tendría, pero estuvieron ahí horas y horas. Y eran 8:22 de la noche cuando el senador Sepúlveda, en español, dijo...
Mi gente, la lucha continúa. Y que Dios me lo bendiga. I vote affirmatively. Thank you.
Senator Sepulveda, to be recorded in the affirmative.
Bueno, y fue súper emocionante. Creo, dentro de mi casa estábamos gritando, pero en el Senado, cuando se dio todo el voto final, cuando se dieron el conteo de los votos, ahí la gente ya no podía aguantar más. ¿Qué pasó?
Say, I'm here. We see you. I vote aye.
Majority.
Chamber.
escudo. Lo que pasa es que todavía no estaban con el martillo. Orden, orden, orden. Todavía no se votó, por favor.
Majority Leader Andre Stewart Cousins to be voted in the affirmative. Announce the results.
Ayes 33, nays 29.
The bill is passed.
Ay, sí, explotó la cámara. Y tenemos en línea telefónica a Diana López, que estuvo ahí presente. Nosotros acá, Manuel, una gran producción. Manuel Blas, muchísimas gracias por esta superproducción con algunos de los audios de ayer, horas y horas y horas, resumido en 3 minutos. ¿Cómo se vivió allá ayer toda esta situación? Diana, contanos.
Hola, buenos días, Mariel. Wow, fue un momento histórico, fue un momento muy emocionante. La verdad que no hay palabras para describir lo que se sintió cuando dieron el voto, y especialmente cuando dio su discurso la líder mayoritaria. Empezaron a llorar, especialmente cuando el senador Sepúlveda también empezó a llorar, diciendo que él no se imaginaba que le arrancaran de los brazos a su hijo por no tener una licencia de conducir. Fue, como te digo, muy inesperado también que el gobernador lo firmara esa misma noche. Nosotros pensábamos que iba a ser en estos días, pero no que iba a ser esa anoche. Entonces, ese fue otra sorpresa, otra emoción.
Sí, de hecho el gobernador primero dijo, unas 4 horas antes que empezara el debate, dijo, bueno, la verdad que tal vez voy a usar mi poder de veto. ¿Qué? O sea, que quería de alguna manera vetar esta ley. Pero al final, la Leticia Chaim, la fiscal general del estado, recomendó que esto fuera ley y el gobernador firmó a la medianoche casi.
Sí, firmó cuando ya no estábamos ahí. Yo lo vi cuando llegué. Con el regreso y no podía yo creer, digo, wow, o sea, ya no fue muy rápido. Como ayer nos dieron un aviso que lo iban a votar, no sabíamos a qué horas, pero cuando dieron el voto, todos nos volvimos, nos estábamos muy contentos.
Sí se pudo. Bueno, y ahora que están en camino a Albany otra vez, ¿qué van a hacer?
Sí, estamos en camino a Albany otra vez. Va a haber una conferencia de prensa y vamos a ir a darle gracias a los senadores que nunca se rindieron, especialmente a Sepúlveda, que se mantuvo firme en todo como lo cuestionaban, cuando nos defendía, y a la líder mayoritaria que al final, pues, no, como ella dice, nos vio y nos escuchó, y pues puso a voto esta legislación, a todos los senadores también, la verdad, a todos los que nos apoyaron.
Aquí en el área nuestros senadores incluyen, aquí en Kingston es el senador Amedore, que es republicano, un poquito más al sur de Rosendale para abajo es Jen Metzger, ella es demócrata y votó en afirmativo, fue uno de los 33 votos afirmativos para leer la ley. Un poquito más abajo el senador Scufis, demócrata, iba a decir republicano, pero es demócrata, votó negativamente. Ese es del área de Middletown y Newburgh. ¿Tienen algún mensaje para el senador Scufis?
La verdad que yo creo que esto va a impactar mucho su... Él tenía miedo por su puesto político. Y la verdad, yo creo que se va a ir despidiendo del asiento de donde él está ahora.
Ese debut y despedida.
Hubo gente de Newburgh que estuvo ahí y que vio cómo él dijo que no. Y esas personas estaban molestas, y dijeron que no, que ellos iban a pelear, o sea, ellos no.
Bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que el distrito de Scoofis, el 39 del estado, del Senado, anteriormente había estado por bastante tiempo a cargo de un republicano, y esta es la primera vez que tenemos un demócrata en un tiempo largo, y entonces quizás él estaba con este cálculo político, pero obviamente que no les gustó. Bueno, ¿qué pasa ahora? Hoy festejamos, hoy agradecemos, ¿qué pasa mañana, Diana?
Hoy agradecemos, hoy festejamos. Mañana tenemos que seguir en la lucha. Ellos dieron una implementación de 6 meses.
O sea, que en diciembre.
Vamos a seguir poniendo presión para que si sea, pueda ser otro poco más pronto. No podemos asegurar nada, pero vamos a estar ahí viendo que se hagan las cosas y que estén, y que ya sea, que la gente pueda obtener su licencia de conducir.
Muy bien, Diana López de Nadie Se Va en Mid-Hudson, felicitaciones otra vez a toda la coalición del Estado de Nueva York que estuvo empujando por las licencias para restablecer el acceso a las licencias de conducir en el Estado de Nueva York. En el año 2007 me acuerdo que yo estaba ahí también cuando el anterior gobernador Spitzer quiso hacer algo, pero eso no funcionó. Se necesitó una coalición por 3 años trabajando, gracias a todos, incluyendo Emma Criche, imposible no haber pasado esto si no hubiera estado ella. Y gracias a toda la gente, y seguimos hablando, Diana, porque como dijiste recién, la lucha sigue. Hasta pronto.
Sí, hasta pronto.
A Emma también.
Gracias.
We have not voted yet, please.
Majority Leader Andre Stewart Cousins to be voted in the affirmative. Announce the results.
Ayes 33, nays 29.
The bill is passed.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012. El Grupo para Personas Latinas y Afroamericanas de la Comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual y Transexual se ha cambiado de lugar.
La coalición QPOC de personas queer no blancas te invita al espacio para la comunidad LGBTQ del Valle de Hudson a reunirse.
Para hacer comunidad.
Encontrar apoyo.
Y fomentar la conversación.
Se habla español.
Se reúne el primer martes de cada mes a las 5:30 de la tarde en un lugar distinto cada vez, un bar, café o una casa.
Por favor, escribe a qpocgroup@gmail.com para más información.
Abrimos puertas, ventanas, cerrojos, candados, el diario, la ducha, un cajón.
Se abren espacios, caminos, barreras, fronteras, y se abren capullos en flor.
Abrimos jaulas, botellas, canillas, regalos, abrimos la conversación.
Se abren debates, conciertos, capítulos, puertos, el cerco y la circulación.
Abriendo los ojos
te encuentro y abro el corazón.
Abriendo la boca te canto y cantando,
abrimos el telón.
Abriendo las manos
te toco y toco esta canción.
Canciones, razones que abren corazones,
abrimos el telón.
Y se abre el cielo, abanicos, concursos, valijas, abrimos la investigación.
Abrimos cartas, archivos, la cama, una lata, un cofre, se abre la sesión.
Se abren canales, persianas, cadenas, escuelas, un frasco, se abre el acordeón.
Abrimos libros, cajitas de música, un vino,
abrimos la imaginación.
Abriéndolo
los ojos te encuentro.
Te encuentro y abro el corazón.
Abriendo la boca, te canto y cantando,
abrimos el telón.
Abriendo las manos
te toco y toco esta canción.
Canciones, razones que abren corazones,
abrimos el telón.
Seguimos acá en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, estoy súper contenta. Tengo acá 8 niños y los otros están esperando afuera su turno. Son niños de la escuela George Washington School. Estamos escuchando de Caracachumba, abrimos y otra canción. ¿Cuál era la otra canción de Caracachumba que estábamos escuchando, Manuel? Otra más.
Paren el mundo.
Paren el mundo, sí, paren, porque tenemos acá, te iba a decir, tenemos a Juana, Shalia, Kenny y Marí. Y tengo muchas preguntas para estos niños. Juana, ¿qué tal? Good morning. ¿Hablas español?
Sí.
Sí, ok. ¿En qué grado estás, Juana? ¿En qué grado estás? ¿Primero, segundo, tercero? What grade are you in?
Second.
Second, segundo, en segundo grado, muy alta, Juana. ¿Y cuáles son los nombres de tus maestras o tus maestros? What are your teachers' names?
Mr. Tom, Ms. Sharon.
El señor Tom, la señora Sharon, que vino hoy. Ayer estaba Tom, hoy está Sharon. También tenemos aquí a Shalia. Ahí está Shalia. Hola. Hola, Shalia. What grade are you in?
Second.
Está en segundo grado, Shalia. Mira, niños de segundo grado más altos y más bajos. Juana, pásale los auriculares a tu compañera. Shalia, quería saber, ¿tocas algún instrumento en clase? Do your teachers play instruments in class?
Yes.
¿Sí? ¿Qué instrumentos? What instruments? What instruments do they play?
A guitar.
La guitarra, qué lindo. Los maestros tocan la guitarra, qué lindo. Y bueno, y tenemos también aquí a Kenny. ¿Dónde está Kenny? Aquí lo tenemos a Kenny. ¿En qué grado estás, Kenny? What grade are you in?
First.
En primer grado. Tenemos de todos los grados aquí. Y Kenny, contame una cosita. ¿Cuál es la pregunta que tengo para vos? ¿Hablas en español en la escuela? Do you speak Spanish in school?
No.
No, porque él no habla español. ¿Y qué es lo que te gusta de la escuela? What do you like about school?
Work.
¿Te gusta el trabajo? ¿Y qué trabajo te gusta? What work? What work? That's so much work, right?
The packet.
El paquete. ¿Y qué se trata el paquete? What's the packet about? Tell me more.
Work.
Es más trabajo. Okay, vamos a preguntarle a otro niño. Quizás nos explique un poquito de qué se trata eso. Y la tenemos también acá a Marie. Hola, Marie. How are you?
Good.
You're good. So, what grade are you in?
Second.
En segundo grado está Marie. O sea que esto es una clase de 20 niños. Bueno, acá vinieron 14, ayer vinieron 11. Todos estos niños van entre primero, segundo y tercer grado, todo en el mismo lugar. Y me gustaría saber, porque es el método Montessori y juntan a los niños de diferentes edades. Me gustaría saber, María, ¿qué canciones te gustan cantar en la escuela? What songs do you like to sing in school? ¿Te gusta cantar alguna canción? ¿Te gusta cantar? Do you like to sing or not? No, no le gusta cantar. Pero acá tengo otra niña que me parece que sí le gusta cantar. Le vamos a preguntar después. La tengo a Eddie. ¿Dónde está Eddie? ¿Quién es Eddie? ¿Quién es Eddie?
¿Oh?
Eddie. Hola, Eddie. Entonces, Eddie, una pregunta. ¿En qué grado estás? What grade are you in?
First.
Está en primer grado, Eddie. Y a ver, ¿qué te puedo preguntar? ¿Qué canciones te gusta cantar? What songs do you like to sing?
Testing.
Give it to Brent.
¿Cuál canción te gusta cantar? Which one?
So much more than this.
Ajá, mucho más que esto. Qué linda canción. Eso suena bien. Can you sing it now? A little bit? No, ay, no puede cantar. Le da un poquito de vergüenza. Yo te entiendo. Es difícil ponerse a cantar en cualquier momento. ¿Por qué te gustan tus amigos? ¿A quién tenemos acá? Brin. ¿Dónde está Brin? Hola. What grade are you in?
First.
En primer grado, más chiquitita. Brin, tienen todas sus camisetas de Radio Kingston. Les voy a sacar una foto. Tan maravilloso. Bueno, Brin, ¿por qué te gustan tus amigos? What do you like your friends? ¿Te gustan tus amigos o no? Está con mucha timidez. ¿Te gusta la escuela? Do you like your school?
Yes.
¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta? What do you like?
Work.
¿Te gusta el trabajo? A todos les gusta el trabajo. Pero, what type of work do you like?
The Roman Arch.
The Roman Arch. El arco romano. ¿Y what is that? Can you explain? What is that?
There are lots of blocks and you have to try to make an arch with them and then if they stand up you did it right.
Oh, qué bueno. Son muchos bloques que juntás para hacer como un arco romano y si lo hiciste correctamente se puede quedar parado y no se cae. Qué bueno, me encanta. Una construcción. Y la tenemos también ¿a quién tenemos? A Peyton. ¿Quién es Peyton? ¡Hola! Finalmente. ¿Habla español? Un poquito. ¿En qué grado estás? What grade are you in?
Second.
Está en segundo grado, Peyton. ¿De qué país es tu familia? What country is your family from?
Hola, can you repeat that?
What country is your family from?
They're not from a country.
Ajá. ¿Y tú? ¿Quién era la niña primera? Juana, ¿de qué país es tu familia? De México. No lo dijo cerca del micrófono, por eso lo tuve que repetir. Bueno, antes de despedirme de Peyton, le quería preguntar, a ver qué no le pregunté. ¿Cuál es tu instrumento favorito? What is your favorite instrument? Do you play an instrument?
No, but my favorite instrument that I want to play is probably the flute.
Ah, dice que no toca un instrumento, pero le gustaría tocar la flauta. Y tenemos por último a Zephyr. ¿Dónde está Zephyr? Where is Zephyr? Ah, hola, Zephyr. ¿Cómo estás? How are you?
Good.
What grade are you in?
First.
En primer grado. Todos estos niños son tan dulces. Bueno, una última pregunta. ¿Cuál es tu postre favorito? What's your favorite dessert?
I don't know.
¿No? ¿No sabe? ¿El postre de los demás? What is your favorite dessert? Anyone? Dime.
A guitar.
Guitar is your favorite dessert?
Me entendieron la pregunta. Ay, me muero. Bueno, muchísimas gracias por la visita, chicos. Muchísimas gracias. Disfruten. Enjoy. Disfruten su visita aquí por Radio Kingston. Tienen más trabajo. Van a ir en el Production Studio. Quizás van a decir entre todos La Voz. Pueden decir, can you say La Voz? 1, 2, 3.
La voz.
Thank you. Con Mariel Fiori.
¿Lo puedes decir otra vez?
¿Otra vez? ¿Otra vez?
Pero esta vez solamente los niños.
Otra vez los niños. La voz. Ok. 1, 2 y 3.
Uno, dos, tres.
La voz.
La voz.
Hola, soy Anita Campio. Por 500 años, las naciones de la Náhuac, ahora llamada Mesoamérica, perdieron la memoria del desarrollo alcanzado por sus antepasados. Lo que ahora los turistas visitan como ruinas arqueológicas son una pequeña muestra del elevado nivel de conocimiento de los antepasados, tal como la arquitectura, las ciencias naturales, nuestro calendario, nuestra filosofía, nuestra poesía y nuestras leyes. Ha llegado el momento de recobrar nuestra vida sustentable, basada en el respeto mutuo, la autosuficiencia y el orgullo de contribuir con el ejemplo a las relaciones familiares y comunitarias.
Radio Kingston, la revista La Voz y La Voz con Mariel Fiori patrocinan en la Biblioteca de Kingston los 4 sábados de julio de 2 a 4 de la tarde el taller La Cultura Cura con la señora Anita Campion, promotora cultural de la Ciudad de México. Habrá cuidado de niños gratuito. Lo único que tienes que hacer es registrarte por teléfono al 845-407-1730.
¡Los esperamos!
Ella es menor, él es normal.
Seguimos acá en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando a Charly García, Nos Siguen Pegando Abajo. Un poquito relacionado con lo que viene ahora en La Voz. Es un programa de todo. Encontrás acá política, salud, niños, no sé, lo que sea. Pues lo tenemos a Ernesto Vigorox. Él es jefe de estrategia de Rapco. Nació en Nueva York, de padre de Puerto Rico, mamá de Tailandia. Y está acá en Rapco, esta organización tan importante. Y presentaron recientemente un libro que se llama The Color of Law, El Color de la Ley, publicado en el año 2017 por Richard Rothstein, y queremos que nos cuentes un poquito sobre esto de la discriminación por vivienda. Bienvenido, Ernesto.
Gracias, buenos días, Mariel, y gracias por tenernos a nosotros aquí hoy. Le pido disculpas a los radioescuchantes, que nací en Nueva York, soy boricua, tailandés, pero mi castellano no lo practico suficientemente. Así
por
que,
ahora va perfecto.
Pero trataré lo mejor de comunicarme esta mañana con la comunidad Radio Kingston. El libro The Color of Law fue escrito por Richard Rothstein, El Color de la Ley, y básicamente es una examinación a la historia de segregación en la nación. Como muchos sabemos que en el siglo XX muchas leyes empezaron a combatir la segregación en las escuelas. Un caso legal empezó en la corte tratar de traer igualdad en admisión a escuelas de derecho, y de ahí salieron muchos otros casos. Brown versus the Board of Education, uno de los más reconocidos, que elimina la segregación en las escuelas. Así que mucho enfoque se ha hecho en igualdad, en tratar de romper la segregación, parar la segregación en las escuelas. Pero en los 60s parece que el movimiento ya con eso ya paró, y segregación en las residencias fue algo que no se puso mucha atención. Y por eso es que nosotros hasta el día de hoy tenemos comunidades que son segregadas. Y lo que el libro dice es que fue algo institucional.
Algo que me llamó la atención, porque Rapco organizó la presentación de este libro, increíble todo el panel que se desarrolló durante todo un día completo, me llamó muchísimo la atención. No sabía que había una ley que hizo que se crearan los suburbios, que todo el mundo estaba en la ciudad y de pronto todo el mundo dejó las ciudades. Y yo pensé, bueno, dejaron la ciudad por la violencia. ¿Cómo fue esto de que la gente, los blancos, digamos, dejaron las ciudades y se fueron a los suburbios?
Sí, bueno, después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, muchos regresaron al país, muchos veteranos, y el país tenía una crisis de viviendas. No habían suficientes viviendas para todo el mundo. Como sabemos, las ciudades anteriormente, el comercio, la industria, todo era alrededor de la ciudad, y los ríos que transportaban mucho a la ciudad que se desarrollaba. Pero cuando las industrias se fueron de las ciudades, pues obviamente dejó un gran vacío de desempleo para la gente viviendo en las ciudades. Regresando de la guerra, y mucha gente con la crisis de la vivienda, no habían lugares a donde vivir, así que el gobierno empezó a desarrollar public housing, viviendas públicas, primeramente para personas blancas. Esa era la intención, tratar de crear más viviendas para personas blancas, y personas blancas que de medio ingreso y que tenían trabajo. Pero esa era la intención.
En la ley decía que afroamericanos no estaban permitidos, ¿verdad?
Correcto.
O sea, directamente decía, usted no puede comprar.
Directamente decía que usted no puede, las viviendas, había un punto en la historia de que el gobierno tenía una decisión que hacer: o hacemos viviendas segregadas para blancos y para negros o personas de colores, o no hacemos ninguna viviendas. Y lamentablemente el gobierno, una decisión, dijo, bueno, para por lo menos tener viviendas para que las personas negras y de colores tengan un lugar donde vivir, vamos a hacerlos, pero vamos a hacerlos segregados. Así que por un buen tiempo las viviendas públicas eran segregadas para personas blancas y para personas de color.
Pero hay que entender que la vivienda pública está hecho con fondos públicos, o sea, son subsidios que salen del dinero de lo que todos pagamos nuestros impuestos, blanco, negro, cualquier color, todos pagamos impuestos, pero ese beneficio es solamente para gente blanca.
Exactamente.
¿Y cuál era el motivo que se decía, bueno, solo para blancos?
Sí, bueno, el motivo que...
Era racista.
Racismo, yo creo.
No, pero que, decían, lo escondían con otra cosa. Decían.
Sí, sí, yo creo, hay lo que le llaman de facto segregation. El de facto segregation es una segregación que tiene que ver con excusas que se han hecho para justificar la segregación. Como por ejemplo... Personas negras les gustan vivir solo con personas negras. O personas latinas solo quieren vivir con personas latinas.
Eso decían.
Eso decían. Así que ese es, por ejemplo, una justificación para la segregación. O personas de color no tienen suficiente ingreso para poder vivir en estas viviendas. Así que como eso se ha dicho y eso se ha hablado, eso se ha aceptado como lo que es. Pero en verdad, mucho de la segregación empezó a través del gobierno, dando dinero para crear viviendas públicas separadas, pero después, en un momento dado, cambiando el sistema, el proceso, para promover personas blancas a que vayan a vivir en los suburbios. Y lo hicieron como, por ejemplo, hay un vecindario de 17,000 casas que se llama Levittown en Long Island. Y Levittown es un ejemplo de cuando el gobierno estaba trabajando con el dueño que estaba desarrollando las casas y él necesitaba una garantía para los bancos para financiar el desarrollo de las casas. El gobierno entró y le dio esa garantía para que él pudiera crear estas 17,000 casas en Levittown. Pero con la condición de que el Mr. Levitt, el señor que creó Levittown, no podía venderle casa a personas de color o personas negras, número uno. Inclusive en las escrituras de las casas, el gobierno insistió de que ellos escribieran que el dueño de la casa no podría venderle esa casa a otra persona negra o de color. Así que es institucional, ¿verdad?
Sí, bueno, por un lado, qué porquería, qué horrible. Pero por otro lado, algo que se mencionó en la charla fue que en realidad cuando el gobierno interviene, puede hacer cosas. Hizo algo muy malo, pero lo pudo hacer. Entonces, si el gobierno interviene para algo positivo, también puede salir algo positivo, el poder
Correcto.
De un sistema que funciona. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, ¿cambió algo? ¿Cambiaron las leyes?
Sí. Bueno, los temas de... Ese es un ejemplo del gobierno interviniendo. También los bancos utilizando línea roja para marcar las áreas que ellos no iban a dar préstamos. Eso también fue un resultado de todo este movimiento.
En inglés le dicen redlining.
Redlining, le dicen en inglés, correcto. Pero lamentablemente estamos en un punto de que nosotros podemos ver claramente que vivimos en una sociedad que todos vivimos segregados, separados, ¿verdad? El de facto. Y el trabajo de RUPCO ha sido de tratar de por lo menos traer igualdad, ¿verdad? Nuestro lema es Building for Everyone.
Construyendo para todos. Y bueno, qué bueno lo Exacto. que me estás diciendo, porque vamos a ir a una breve pausa y cuando Sí. volvemos vamos a hablar de cuáles son algunas soluciones que RUPCO está implementando aquí en la ciudad de Kingston.
Fantástico. Gracias.
¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración?
Llame a la línea para los nuevos americanos del estado de Nueva York.
Conocida anteriormente como la línea informativa de inmigración del estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este.
1-800-566-7636 dentro del estado de Nueva York.
La línea de atención telefónica para nuevos americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes.
Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales.
Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas.
Esta línea de atención telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.
No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal.
Un proyecto de servicios comunitarios de caridades católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York.
Otra vez, la línea 1-800-566-7636. Bueno, empezamos el programa hablando que se hizo justicia al fin. Los inmigrantes pueden tener acceso a las licencias de conducir otra vez en el estado de Nueva York. La justicia es lenta, pero llega. Y tenemos, estamos hablando en este momento con Kelsey Vargas. Ella es de RAPCO, es supervisora de servicios al cliente con la organización. Ernesto Vigorox nos estaba contando recién cómo ha sido de racista muchas de las leyes relacionadas con la vivienda. Pero bueno, al final va a haber justicia. ¿Qué está pasando ahora con RAPCO en Kingston? ¿Qué proyecto tienen relacionado con vivienda asequible?
En RAPCO tenemos muchos programas de apoyo al cliente y los que viven en Kingston. Y lo más nuevo se llama Energy Square, que ya está en construcción en Kingston, en Broadway. Y este va a ser 57 apartamentos de diferentes lugares de queremos brindar apartamentos a diferentes clientes y los sin hogar, nuevos, los que van a entrar a RAPCO, young adults, los jóvenes que están sin casa y también de parte de programas de Meet Apartamento, queremos apoyarles en accesar todos los recursos de Kingston, de tenemos de Departamento de Servicios Sociales y todo el apoyo que hay disponible.
Bueno, Kelsey, escuché que tienen un proyecto nuevo, el Energy Square. ¿De qué se trata?
Energy Square se trata de diferentes.
Sí. Acá Ernesto tiene algo para contarnos.
Mi cargo es supervisar el desarrollo de bienes raíces. Así que es un proyecto que está ahora en el 30% de
completarse.
Estamos mirando hacia febrero del 2020 para que el proyecto se complete totalmente. Las viviendas van a ser para personas de 50% de ingreso del área, del medio de ingreso del área, AMI, le llaman Area Median Income, 50 o 60%.
¿Eso en cuánto se traduce para una familia o una persona? No lo saben.
Son diferentes rentas. Kingston es un número específico, pero nosotros podemos proveer esa información cuando, si van al website de RAPCO, uh-huh. Ahí hay números de teléfono y vamos a empezar como a finales de este año a empezar a recibir aplicaciones. Y
queremos, va a haber 57 departamentos.
57 apartamentos, va a haber una tienda en el piso primero. No tienda, pero un commercial retail, un espacio para otra organización que se llama CCE, Center for
Creative Education. Lo tuvimos ayer aquí, Andrew. Está muy emocionado porque ese va a ser el nuevo hogar del Centro de Educación Creativa. Sí, de danza, música y mucho más.
Exacto. Así que estamos bien emocionados de completar el proyecto porque va a combinar servicios, como Kelsey estaba mencionando. Va a ser lo último en tecnología, porque le llaman el proyecto Net Zero. O sea, que va a ser completamente eficiente en cuanto a energía solar, tenemos geothermal wells.
Qué bueno.
Así que la gente, y es para personas con bajo ingreso, así que van a vivir en un lugar bien moderno.
Similar al proyecto de Lace Mill, ¿verdad?
Correcto.
Pero Lace Mill es para artistas. No necesita ser artista para vivir ahí.
Este es para cualquier
persona. ¿Y dónde va a estar?
En la calle se llama Cedar, ¿verdad? Y cerca de Broadway, donde está el Dunkin' Donuts, detrás del Dunkin' Donuts.
Anteriormente ese lugar era un bowling lane, ¿no? O sea, un lugar para jugar a los bolos. Están tirando todo y empieza otra vez un edificio.
Correcto.
Verde, como quien diría.
Bueno, y ya el bowling ya ni está ahí, ni existe.
Hace años.
Sí. Así que lo que van a ver ahora, si van por ahí, es un edificio que se está construyendo. Ya la fundación está ahí, concreto, y van a ser como 4 o 5 pisos.
Sí.
Así que va a cambiar, yo creo que el vecindario. Ese es el propósito de RUPCO, tratar de traer viviendas de calidad, verdes, con conciencia, ¿no? Y abrir oportunidades para toda persona que pueda vivir en nuestra ciudad de Kingston.
¿Actualmente tienen otro tipo de viviendas así asequibles o tenemos que esperar hasta febrero del 2020?
Sí, sí hay viviendas ahora. Utilizamos no solo viviendas que nosotros construimos, desarrollamos, pero también proveemos sección 8 para personas que califican. Así
¿Qué es el sección 8?
Sección 8 es como un cupón, un voucher, que le da al dueño del apartamento, le paga la renta. Por el inquilino. Y es un programa del gobierno federal, Section 8. Así que tenemos esos programas también ahora mismo que la gente puede ir, de nuevo puede ir a nuestro website, rupco.org, y mirar ahí todo lo que tenemos que ofrecemos ahora mismo.
Y hablando de discriminación por vivienda, recientemente el Estado de Nueva York pasó una ley, ¿verdad?
Sí,
para que los inquilinos y los renteros, ¿cómo funciona esa ley nueva?
La nueva ley va a empezar a apoyar los inquilinos más. A veces las leyes de bienes raíces, real estate law, les favorece a los dueños de los edificios. En este instante le está favoreciendo a los inquilinos porque lo que está pasando es que no pueden aumentar la renta cuando le dé la gana. Tiene que haber un proceso y un tiempo adecuado para eso. Cuando una persona se muda de un apartamento que es regulado, con la renta fija, el dueño no puede aplicar para sacarlo de la regulación. Ya eso, esta nueva ley, ahora
forza. Si la persona no tiene documentos, ¿también aplica esa ley?
No creo que la ley hable de documentación ni la ciudadanía. Habla solo más de el lease.
La transacción.
Y protegiendo al inquilino que está ahí. Inclusive protegiendo a la unidad para que no se salga del programa. They can't deregulate el apartamento. Tiene que ser accesible a personas con bajo ingreso por la vida del proyecto. Así que,
bueno, está buenísimo. Ahora creo que se nos fue el tiempo. Pero sí. Si alguien quiere hablar contigo, Kelsey, porque todos estos servicios ya están ayudando a la gente para entender esta ley, ¿dónde te encuentran?
Sí, con mucho gusto. Ellos pueden entrar en nuestro sitio de web, rupco.com y ahí...
Punto org.
Sí, yo creo que es org.
rupco.org, sí, porque sí.
Y ahí es todo, los números telefónicos, o también puede venir y visitarnos en Fair Street. Ahí estamos para servirles.
El 289-289 Fair Street, en el Stockade, en el distrito Stockade. Ahí estamos. De 8:30 a 4:30, todos los días.
Sí, todos
lunes a viernes.
Acá el teléfono es el 845-331-2140. Y Kelsey habla español. ¿Hay más otros empleados que hablan?
Definitivamente. Así que pueden venir. Hay case managers.
Sí.
Que les puede ayudar en español.
Como Yesenia, que la tuvimos aquí bastantes veces también.
Okay, sí.
Bueno, muchas gracias otra vez y seguimos en contacto.
Gracias, Mariel.
Gracias
a Radio Kingston por su labor.
Esto fue La Voz con Mariel Fiori, producción general y conducción Mariel Fiori, asistencia y controles.
Manuel Blas.
Muchísimas gracias, Manuel.
Tantas veces, una más, ¿qué más da?
Y quédense porque viene Mochilero con Antonio Flores Lobos.
En los rincones más perdidos, ¿para qué? ¿Para qué? Esas ganas de aferrarse a lo que dicen importante, distrayendo la atención de lo esencial.
Como si no fuera suficiente el estar aquí presente, ser testigos principales de las fuerzas naturales.
Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más,
tanto más, simplemente estar vivos. A golpes contra la existencia, acumulando inconsistencias, cada cual como va. En sus últimos instantes se revelan arrogantes, distrayendo la atención de lo esencial. Como si no fuera suficiente el estar aquí presentes, ser testigos principales de las fuerzas naturales. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos. Como si no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente despertar y ser conscientes del milagro tan sencillo que comprende el estar vivos, nada más, tanto más, simplemente
expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.